Son las 11 de la mañana y 14 minutos. Esta música que estamos usando durante este año para hablar de escénicas nos indica que vamos a hablar de teatro, que tenemos reservados unos minutos en los próximos instantes de Guareña el Día para hablar de teatro, para hablar del festival de escénicas, que por cierto está llegando a su fin. Queda la obra de esta tarde y la del próximo domingo para que se cierre el telón y se baje el telón de esa octava edición. Y la obra que se representa esta tarde-noche a las 9 en el Centro Cultural de la localidad es una obra, si cabe, muy especial, porque ya que se celebra pues una efeméride a nivel del centenario de la publicación de Platero y yo del gran Juan Ramón Jiménez, y a cargo de la compañía de teatro Arbolé, que llega por cierto desde tierras aragonesas, ponen en escena esta tarde noche El poeta y Platero, una versión de esa obra de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Y por ello tenemos a Esteban Villarrocha, que es el director de la compañía de teatro Arbolé. Esteban, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a Radio Guareña, Esteban, ¿cómo va todo?
Pues bueno, aquí estamos en la ribera del Ebro, resistiendo estos tiempos tan compulsos y tan extraños, ¿no? Pero seguimos aquí.
Y en cuanto a temperaturas, ¿qué tal por allí?
No, hombre, aquí ya sabes que en Aragón el cierzo de vez en cuando sopla, ¿no?
Sí.
Está siendo un verano un poco raro también. Está como los tiempos, raro. El tiempo está raro como están las cosas, ¿no?
Aquí también, porque el fin de semana hizo fresquito, ahora vuelve a hacer mucho calor. En fin, el tiempo está, como decimos, un poco loco. Bueno, decirles que desde tierras aragonesas llega la compañía de teatro Arbolé. Cuéntanos, Esteban, un poquito, antes de hablar de la obra en sí, de la compañía, ¿cuándo se fundó?
Pues bueno, nosotros somos de los viejos, dicen, ¿no? Nosotros empezamos en el año 1979, o sea, hace 35 años.
Veteranos ya, ¿eh?
Sí, nos hemos ido haciendo mayores con los muñecos. Lo malo es que los muñecos no envejecen y nosotros sí.
Bueno, pero eso significa que se ha vivido.
Sí, no. Nosotros estamos muy agradecidos al teatro, porque yo recuerdo los comienzos, y entonces veníamos todos de la escuela de magisterio, porque sí que tenemos un componente muy didáctico en las cosas, y nunca soñamos que iba a ser nuestro oficio el de titiriteros, ¿no?, o el de actores. Y mira, la vida te lleva por caminos y al final ha sido nuestra profesión, y a la cual le debemos mucho, ¿no? Al teatro le debemos el haber podido vivir de ello hasta ahora. Esperemos seguir viviendo unos años más, ¿no?
Pues tal y como está la situación, yo no sé cómo lo están viviendo ahora desde vuestra compañía, pero tal y como está la situación en el mundo de la cultura, casi se sobrevive más que se vive, ¿no?
Sí. Mira, después de tantos años y nosotros ir creciendo y haber construido un sueño, tenemos una sala estable en Zaragoza, que fue nuestro sueño, en estos momentos quizás sean los peores de estos 35 años, porque habías conseguido cierta estabilidad, se había normalizado el teatro para niños en España, se había evolucionado mucho de los comienzos muy ingenuos a una profesionalización ya más seria, trabajando mucho mejor todo lo que es la dramaturgia, los diseños, o sea, convirtiéndonos en profesionales del teatro para niños, ¿no? Y ahora de repente todo se tambalea, ¿no? Como si todo lo que fuera sólido, como decía el escritor granadino Muñoz Molina, pues se derrumba de repente, ¿no? Pero bueno, seguimos en esto y después de tantos años, por muchas cosas que pasen, nosotros vamos a seguir haciendo teatro, ¿no? Siempre que haya gente que quiera escuchar algo o una historia, pues nosotros estaremos allí para poder contársela, ¿no? Por muchos vaivenes económicos que vengan, siempre habrá gente que quiera subir a un escenario a contarle una historia a otro, ¿no?
El teatro y la cultura al final siempre ganan.
Sí, ¿no? Sí, con eso hay muchas veces que hay cosas con las que los poderes, sean de lo que sean, no pueden, ¿no? Que es un poco las ganas de alimentar el espíritu, porque acudir al teatro, aparte de ser un tiempo de ocio, también es un tiempo de ocio inteligente, ¿no? No solo alimentas el cuerpo, alimentas el espíritu. Y en esta ocasión, volver a recordar, yo creo que uno de los libros para niños más fantásticos que se ha escrito en la literatura universal, que es el Platero de Juan Ramón, en este caso nosotros contamos 6 de los episodios, porque ahí se tiene un montón de capítulos, ¿no? Pues es un lujo, ¿no?, encontrarse con esa poesía fantástica de este gran escritor, premio Nobel en su día, y que, no sé, yo creo que fue cuando nosotros empezamos a recuperar Platero hace 8 años, de la mano de René Fernández, que fue el que dirigió la obra, que es un gran director cubano. La verdad es que teníamos el recuerdo de ese Platero que nos hacían leer de niños, ¿no? Es que tenemos más de 50, que nos parecía un poco ñoño, pero luego descubres en ese libro un montón de valores, la solidaridad, la amistad, la relación del poeta con el burro es una relación fantástica, ¿no? Que acaba además con la muerte, que el burro muere cuando consigue su sueño de llegar al mar, ¿no? De uh-huh. alguna manera.
Y además es una obra que cada vez que se lee y se relee, siempre se descubren cosas nuevas, valores nuevos, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya te digo que yo creo, y eso que cuando nos enfrentamos a él para montarla tenías tus precauciones, ¿no? Por ese recuerda de niño, ¿no? Uh-huh. De las lecturas que nos hacían en la escuela, ¿no? Pero descubres que está llena de cosas, vamos, absolutamente necesarias en estos momentos volver a educar, ¿no? Uh-huh. Volver a recuperar los valores de la solidaridad, de la igualdad, de la justicia, ¿no? Y de la amistad, ¿no? Que cierra esa relación del poeta y el burro, ¿no?
Uh-huh. Enseguida volvemos otra vez al poeta y platero, a la representación de esta noche, pero como nos decía antes, llevan 35 años sobre el escenario, 35 años dedicados sobre todo con obras a los más pequeños, a los niños. En 35 años la temática y el nivel de temas a los que se dirigen desde el escenario a los niños ha cambiado una barbaridad, ¿no?
Sí, sí. No, la verdad, a ver, el tipo de... Los niños en realidad no han cambiado, los niños son niños siempre, ¿no? Y la mirada de un niño sin ningún prejuicio y demás es la... A eso hay que conservarlo como sea, ¿no? Sí. Esa pureza que todavía tiene el niño sin perversiones de las que luego le vamos dando la sociedad, ¿no? Eso no ha cambiado, lo que sí que la temática va cambiando porque también la sociedad va cambiando, ¿no? Pero en el fondo nosotros, que hemos hecho más de 45 producciones, últimamente estamos recuperando los cuentos de siempre, los cuentos clásicos. Tenemos versión de Los Tres Cerditos, tenemos versión del Soldadito de Plomo, porque claro, de alguna manera esos valores que tú quieres volver a poner en el escenario para enseñarlos otra vez, pues qué mejor que estar en esos cuentos. Tenemos una versión del Pato Feo, cuando nos pidieron una campaña para hablar de la diferencia y del diferente, qué mejor cuento que el Pato Feo de Christian Andersen. Uh-huh. Sí, lo cuenta todo y los niños lo entienden perfectamente, ¿no? Que ese pato feo al final va a ser un cisne, ¿no? Ese tipo de cuentos, o Los Tres Cerditos, que sea lo que el esfuerzo supone en la vida, ¿no? En la casita de paja, de madera y de hormigón, pues si está llena de valores, si en los cuentos clásicos perviven, precisamente, si los haces sin maniqueísmos, si los haces no tipo Walt Disney, con bueno y malo, porque aquí no, pues vuelves a la pureza de ese cuento, dices, pues si está todo allí, si es que no hemos cambiado, tan apenas lo que tenemos que educar y enseñar tan apenas ha cambiado. Sí que la temática hay que adaptarla un poco a la realidad que vives, pero lo que entrañan esos cuentos sigue siendo fantástico.
Y que ojalá esos cuentos no desaparezcan nunca en la vida, de una forma u otra.
No, y si desaparecerían habría que inventarlos.
Otra
¿no?
vez, pues,
¿no?
Sí, señor.
Es que al final, después de mucho viaje, de estos 35 años, de haber escrito nosotros obras, te das cuenta que todo está en esos cuentos que perduran. Fíjate en los años que puede tener, Christian Andersen son 200 años, pero los cuentos tradicionales de Los Tres Cerditos ya dicen que hay versiones del siglo XVII, que viene de la tradición oral, que no hay un autor reconocido, ¿no? Aunque Perrón lo fija como texto, pero viene de una tradición contada de padres a hijos de forma inmemorial, ¿no? Uh-huh. Nos contaban además cosas curiosas, porque Los Tres Cerditos es el cuento que más cuentan los abuelos a los nietos.
Es verdad,
cuando
es
se
verdad.
Van a dormir. Siempre cogen el elemento ese de los tres pobres cerdos que se quedan solos en el bosque y que cada uno, pues según sus esfuerzos, tiene lo que se merece, ¿no? O sea, en el fondo es ese valor del esfuerzo personal, ¿no? Uh-huh. De lo individual. Y luego de la solidaridad entre los hermanos, que se salvan del lobo.
Claro, y sobre todo que además los niños, en definitiva, por muy cortadas que tengan, son como esponjas que al día siguiente lo recuerdan todo del cuento que me contó anoche el abuelo, el padre, la madre, ¿verdad?
Lo recuerdan y no les importa volver a verlo.
Es verdad, sí, señor.
Porque quieren, y es más, a veces he visto otras, y nosotros también hemos cometido a veces la imprudencia de cambiar los finales o cambiar los cuentos.
Eso también se suele hacer, ¿no?
Y los niños te dicen que no es así. Porque en su recuerdo está lo que le han contado sus padres, que es un acto fantástico, que en familia se cuenten cuentos, cosa que va desapareciendo.
Bueno, y
lean cuentos por la noche, no antes de dormir.
Yo creo que eso algunas se seguirá manteniendo, pero desgraciadamente ya no tanto como hace algunos años, ya los niños se quedan dormidos con las maquinitas y estas cosas, ¿no?
Esas son las perversiones que vamos generando.
A lo que decíamos antes, sí, señor. Volvemos a hablar a la obra de esta noche, el poeta y platero. Pero, ¿Cuándo comenzasteis a representarla?
Mira, no, la hemos recuperado este año, pero se estrenó en el 2006.
Ajá.
Y se estrenó además aquí en Zaragoza, primero en el Teatro Principal de aquí, pero después estuvimos en la Feria Europea de Teatro en Gijón en ese año y nos dieron un premio. Y bueno, esas cosas que los premios, no quieres que eso, pero te gusta que te los den, ¿no?
Hombre, una palmadita en la espalda siempre viene bien, ¿no?
Y la verdad es que este año, con el centenario, nos la empezaron a pedir determinados ayuntamientos y demás, y ha estado recorriendo Andalucía, Aragón, ahora Extremadura. Uh-huh. Pues estamos contentos, porque es una obra que que la tenemos siempre en repertorio, ¿no? Nosotros, además, desde aquí, desde la Ribera, hemos sido siempre compañía de repertorio. O sea, de las que hay obras que tienen más de 30 años y que las seguimos representando, ¿no? O sea, porque el teatro para niños tiene una ventaja, ¿no? El público se renueva constantemente.
Ya.
Es más, hay padres que nos vinieron a ver...
Que ahora van con los hijos,
que ahora van con los hijos, ¿no? Lo cual te crea la doble contradicción. Primero, que te has envejecido, y segundo, que algo harías bien si quieren volver a verte, ¿no?
Bueno, y ahí tienes esa visión, la de los padres primero y la de los niños después.
Sí, sí. No, en eso, en la cosa generacional, nosotros que ya tenemos una perspectiva, te vas dando cuenta que sí que ha cambiado la mirada de los niños. Sobre todo a partir de los 7, 8 años. Y yo recuerdo que al comenzar, hasta los 11, 12, seguían viniendo al teatro y querían venir. Ahora, cada vez dejan de asistir, ¿no? La perversión comienza antes, los videojuegos, las maquinitas. Que ojo, que yo no me meto con ellos y a lo mejor son hasta positivos, pero es un exceso, ¿no? Es demasiado tiempo de ocio dedicado a una máquina y el ocio hay que repartirlo en muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es venir al teatro en familia, ¿eh?
Y que con lo que se lo pasa uno delante de una muy buena obra de teatro.
Claro, ¿no? Y además vivirla, a mí me gusta más, porque hemos hecho muchas funciones escolares, ¿no? Que estas funciones sean en familia, que venga el padre, la madre y los niños, para que luego comenten lo que ha pasado, ¿no? Las miradas diferentes, ¿no?
Bueno, pues eso podrá pasar esta tarde a partir de las 9 de la noche en el Salón de Actos del Centro Cultural. Quedan de entradas todavía para ver El Poeta y Platero. Esteban, en el último minuto, antes de terminar... anima a las personas que nos estén escuchando, a nuestros oyentes, a que eso, que acudan, que la entrada solamente cuesta 2 euros, que hombre, no es pues nada, que es lo que cuesta.
Con ese precio ya está todo dicho.
Así que mira, anima a las personas que nos estén escuchando a que acudan esta noche, esta tarde-noche a veros.
Acudir hoy a ver Floresta y Platero es un acto de ocio inteligente, yo diría. Las familias que eligen inteligentemente.
Acto de ocio inteligente, me lo voy a apuntar porque me chifla la frase.
Yo creo que esa es la mejor manera para que vengan, ¿no? Dices, no, hoy si vienes pagando 2 euros a ver de Platero, esperamos no defraudarte, pero que harás un acto de ocio inteligente. Pasarás una hora al menos bien empleada, ¿no?
Pues Esteban Villarrocha, allí estaremos esta noche con el director de la compañía de teatro Arbolé, que nos ha atendido desde Zaragoza esta mañana. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo, Esteban, hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Pues lo dicho, recordamos, las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Centro Cultural en horario de oficina, en horario de mañana de 10 a 2 y también por la tarde, 2 horas antes de la representación, estará abierta la Casa de la Cultura del Centro Cultural con la taquilla abierta para esta obra, El Poeta y Platero, de la compañía de teatro Arbolé, que llega esta tarde noche a Escénicas.
Guareña al día, Fran Muñoz.